Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Contravía PM. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Alejandro Valdizón. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes, bien, gracias. Qué gusto saludarte y buenas tardes a todos.
Buenas tardes también. Y también en los controles, Mario Herrera. Hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar acerca de un análisis ya pasado el tiempo de estas resoluciones extrañas, algunas y otras pues dignas de análisis y otras dignas para el olvido, pero las resoluciones que ha hecho la Corte de Constitucionalidad, ¿cuál es el estatus? Ya se ha ido definiendo quiénes van a aparecer en la papeleta, así que hablaremos de este tema. También vamos a hablar acerca de pues la amenaza que dieron los paramilitares con respecto a si no les cumplen con sus peticiones, ¿qué harían al respecto? Y el informe que presentó la CICIG acerca del informe de los NET Centers. Así que vamos a hablar de varios temas. Pero para arrancar, tenemos la llamada de nuestro compañero, ahora compañero en micrófonos también, a Antón Tursinov, quien mañana estrena su programa. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás?
Hola, ¿me escuchan?
Ahora sí.
¿Qué tal, Antón?
¿Qué tal, María Dolores? ¿Cómo está, Alejandro? Buenas noches.
Buenas
noches a todos los radioescuchas.
Y cuéntanos de este nuevo proyecto aquí en Libertópolis.
Bueno, el programa que empezamos mañana se va a llamar Liberpraxis. Praxis, elegimos este concepto griego que significa acción basada en la práctica, es decir, rechazando todo lo metafísico, todo lo que no puede aplicarse en la vida real, sino que acción de la vida, digámoslo así. Consideramos que praxis es lo que mueve al ser humano, al individuo, hacia la libertad en el pleno sentido de la palabra. No libertad de no ser esclavo, político, entre otras cosas, sino que libertad, más que nada, mental, de razonamiento, de tomar sus propias decisiones, o pues saber contrarrestar cuando alguien nos quiere cortar estas libertades. Vamos a hablar en el programa, va a ser va a ser diferente de los programas que ya existen tanto en Libertópolis como en general en nuestro medio, los que promovemos la libertad. No vamos a hacer debates, no vamos a hacer análisis de las situaciones políticas ni económicas actuales, sino que vamos a enfocarnos en los aspectos académicos, pero con un toque de, digamos, no van a ser como clases, conferencias en una universidad o mucho menos en un colegio, sino que vamos a invitar a los especialistas en alguna materia sobre la libertad y vamos a conversar sobre tanto sus aportaciones como sobre lo que podemos hacer todos nosotros. Por ejemplo, los primeros temas van a ser sobre constitucionalismo, va a ser la actitud capitalista, va a ser el tema de guerras de cuarta generación y otros tantos. Va a haber un programa semanal de los martes de 5 a 6. Y, por cierto, para nuestros radioescuchas, agradezco mucho a María Dolores, porque sin María Dolores no sería posible hacer este programa, por todo el apoyo y la ayuda.
No, al contrario, gracias a ti por confiar en Libertópolis para hacer este proyecto. Y entonces, si nos puedes dar un pequeño adelanto, mañana martes de 5 a 6, a través de todas nuestras plataformas virtuales estarás iniciando este programa, y si nos puedes dar un adelanto de qué podremos escuchar mañana.
Originalmente empezamos mañana, originalmente y no originalmente también, perdón, Estoy con un ruido de la calle y no me cuesta concentrarme. Espero que en los estudios no va a haber mucho ruido. Mañana vamos a hablar, pensamos comenzar con el tema que a mí me apasiona mucho. Todos los temas me apasionan, pero el tema que me encendí mucho cuando conocí el libro, al autor, y escribí el prólogo sobre actitud capitalista, de Walter Hillerman, que es vicerrector de la Universidad de Occidente. Pero acabo de hablar con él y se disculpó que mañana no puede. Entonces vamos a pasar a la siguiente cita, que es otro tema que a mí me apasiona igualmente bastante, y es un tema, por cierto, quizá apasiona más a muchos de nuestros oyentes por los temas de elecciones y por los temas de constitucionalidad en Guatemala, que es el tema de constitucionalismo. Vamos a hablar con el licenciado Manuel Cifuentes, que es especialista en constitucionalismo. Él está escribiendo un libro ahora sobre estos temas, y vamos a hablar de dos cuestiones muy importantes que poco se ha hablado y mucho se ha especulado. Es por qué las constituciones latinoamericanas nacieron como republicanas y liberales en su mayoría, tan bonitas que eran todas, eran la imagen y semejanza de la Constitución estadounidense y la PEPA española de 1812. Y Alejandro quizá más adelante también ampliará. Y por otro lado, Latinoamérica es la región donde más se han cambiado las constituciones en el mundo. Cuando hablamos del constitucionalismo en el mundo, siempre ponen de ejemplo a los países latinoamericanos por los constantes cambios de las constituciones en el transcurso del siglo XX, sobre todo. Y por otro lado, otro concepto muy peligroso y se menciona mucho, pero poca gente realmente sabe qué significa, es el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo es lo que ahora se sustituye por colectivismo, le ponen un envoltorio más bonito, y las constituciones latinoamericanas cambian de concepto para convertirse en, bueno, si ciertos grupos sociales y políticos no han podido entrar a través de las elecciones al poder, entonces están manipulando las constituciones. Curiosamente, Guatemala es uno de los tres países de Latinoamérica que no se ha sometido al neoconstitucionalismo, es decir, vamos bastante bien. Por ahí los dejo con una incógnita y mañana hablaremos. El siguiente martes sí vamos a hablar de actitud capitalista, y el siguiente martes, dentro de dos semanas, vamos a hablar de las guerras de cuarta generación. Por ahí ya no me adelanto porque después pasa algo, algún autor, cada quien tiene su vida y sus compromisos, es un poco difícil programar, pero la lista es para todo un año.
Perfecto, entonces empiezas mañana a las 5 de la tarde aquí en nuestras plataformas virtuales, en Facebook a través de libertopolis.com, en YouTube en el canal Libertopolis y también en Twitter en @Libertopolis a partir de las 5 y estarás hablando sobre constitucionalismo.
Sí, muchas gracias María Dolores. Y solo para también para atraer un poquito la atención, vamos a tratar de traer a los especialistas que han publicado libros sobre los temas de los que vamos a hablar, es decir, son especialistas no porque se lo pusieron en su tarjeta de presentación, sino que porque sí son conocidos por sus investigaciones. Y a cada uno les he pedido que nos regale un libro, no a nosotros, ni a mí, ni a Libertópolis, sino que a nuestros oyentes. Y vamos a ver de qué forma vamos a regalar por lo menos un ejemplar a algún oyente firmado por los autores.
Pues muchísimas gracias y muchos éxitos mañana.
Gracias, María Dolores, y a todos los oyentes. Feliz noche. Hasta mañana.
Hasta mañana. Ya está la invitación para mañana, martes, a las 5 de la tarde, escuchar Liberpraxis con Antón Tursinov y los temas que propone en su programa de Liberpraxis. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos acerca de amenazas de bomba, NetCenters, resoluciones CC y el panorama electoral. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor.
Y regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y me acompaña Alejandro Valdizón. Y hoy el ACICIG dio a conocer un informe acerca de los bots, los NetCenter y el combate a la impunidad. En esta presentación que hizo la ACICIG, que fue un panel donde hablaron acerca de la, pues, la expresión y acerca del combate a la impunidad, y hablaron acerca de este informe en el cual hablaban que estos net centers pues se encuentran ubicados en según las direcciones de IPs, y por lo que he visto, tendría que revisar más a fondo este informe, pero hablaba más de los tweets y hablaba que los Twitter o de la red de Twitter, y hablaba que se encuentran localizados en Guatemala, en Xela, y últimamente habían crecido los lugares donde se emitían estos tweets en Cobán. Hablaba también que estas publicaciones o estos Twitter se publicaban entre las 6 y las de 6 a 6, de lunes a viernes, y que sábados y domingos descansaba. Ahora, a mí lo que me llama la atención es si realmente este tema, y habría que investigar un poco más, si estos net centers, como los llaman, o estos bots, que no dudo que existan, realmente son en combate contra la impunidad, o son algunos que están en contra o han manifestado su desacuerdo con actividades que están enfocadas al combate a la impunidad, porque en ese sentido pues entrarían muchos que están en contra de cómo se ha combatido a los corruptos, pero no la corrupción.
Sí, mira, lo primero que hacen los gobiernos o las personas totalitarias es callar a los disidentes. Eso es lo primero, con amenazas, con intimidaciones, con cárcel o asesinándolos. Eso es lo primero en la estrategia de cualquier imposición totalitaria. No puedes tener a gente denunciando lo que el gobierno está haciendo mal o lo que estos tiranos hacen mal. Así es Cuba, así es Venezuela, así es Nicaragua, así era la Alemania nazi. Es decir, esto siempre es así. Y te das cuenta que incluso acabo de mencionar solo regímenes socialistas, ¿no?, que son los que típicamente caen en estas prácticas totalitarias. No, es que ese es el punto. Una cosa es el autoritarismo, uh-huh, otra cosa es el totalitarismo. Puedes tener un sistema autoritario donde hay alguna relativa defensa de los derechos. Simplemente lo que no hay es democracia, ¿verdad? Hay una, digamos, concentración de poder que toma las decisiones, pero aún así las cosas pueden ir más o menos razonablemente. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso, pero el totalitarismo aniquila los derechos. O sea, aniquila los derechos. Digamos, el totalitarismo es más bien opuesto al liberalismo o a la república, y el autoritarismo es más bien opuesto a la democracia. Claro, el totalitarismo incluye también el autoritarismo. Pero a lo que voy es a lo siguiente. La CICIG por mucho tiempo fue objeto de críticas. Gente que hicimos críticas razonables, objetivas, fundamentadas, lógicas, válidas, y gente que también simple y sencillamente se dedicó a descalificarlos a como pudiera por otro tipo de intereses, porque les convenía procurar su impunidad, y a base de ello pues había que desprestigiar a la CICIG a como diera lugar. Pero ahí hay que hacer una gran diferencia en quienes hicimos esas críticas sensatas y válidas y legítimas, quienes hicieron, digamos, un mal uso, digamos, y era simplemente el objetivo. Y por supuesto, del otro lado es quienes apoyaron ciegamente estos abusos y estos atropellos cometidos por CICIG, porque también los hay, ¿verdad? Hubo mucha gente que prefirió seguirle el juego y simplemente por conveniencia, por interés, porque estaban comprados, por lo que fuera. Eso cualquiera que haya escuchado los programas a los que yo he venido acá conoce sobre el tema. Digamos, cuánta gente en la prensa, por ejemplo, y dizque analistas y dizque comentaristas vendidos y sesgados, ¿verdad? Incluso lo puedes ver hoy con un tema que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Lo que se veía en términos de la... Había gente que decía, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad se acatan y punto, y usted cállese. Así es. Y cuidadito las cuestiona, porque la sacrosanta palabra de la CC no se puede cuestionar y son infalibles. Y gente que uno piensa o que yo percibía, digamos, como juristas sensatos y pensantes, me sorprendió mucho que asumieran esta posición. No sé cuál habrá sido el motivo de gente que incluso publicó columnas sobre el tema, pero también habíamos juristas, yo me incluyo ahí, gente como Marta Altolaguirre, gente como Ignacio Andrade y yo, porque yo también publiqué sobre eso, que dijimos, no, discúlpenme, o sea, que aquí no es que la palabra de la Corte de Constitucionalidad sea infalible y no se pueda cuestionar, ¿verdad? Y también están sujetos al cumplimiento de la ley. Y pocos lo dijimos, pero también, y aparte, pues obviamente los tontos útiles que decían, usted cállese y hágale caso a cualquier disparate y cualquier abuso que venga de la corte. Pero lo hacían por interés, lo hacían por conveniencia, lo hacían porque les pagaban dinero por hacerlo, qué sé yo. Y hoy, pues esa es la misma gente hipócrita que tú estás viendo que se está quejando de las últimas cuestiones que acaba de hacer la CC. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Lo mismo pasaba con la CICIG. Cuidadito y osan cuestionar a la CICIG. Bueno, vamos poniendo también otras cosas en contexto. ¿De dónde vino aquel reglamento para debates que en algún momento quiso impulsar el Tribunal Supremo Electoral? Tan rápido se nos ha olvidado eso, pregunto.
Sí, ¿te acuerdas?
¿Te acordás? Uh-huh. ¿De dónde salió eso? Yo lo dije muy claramente, ningún jurista guatemalteco que se precie de conocer la Constitución de Guatemala va a apoyar una aberración de ese tipo. Y eso es lógico, que eso venía de ese convenio de asesoría entre CICIG hacia el Tribunal Supremo Electoral. Y el otro tema donde quisieron atacar también fue en las reformas a la ley electoral, ¿verdad? Que habían, digamos, están esos artículos ambiguos, uh-huh, esas normas ambiguas donde, digamos, alguien pudiera tomar ciertos temas como campañas anticipadas y que fake news y que esto y lo otro. O sea, si te das cuenta, hay una estrategia bien montada de imponer una censura y hay una estrategia bien montada en este caso, como tú muy bien preguntabas, yo creo que tu pregunta es tal vez la más importante. ¿Qué tiene que estar haciendo CICIG investigando al final quién dice el disparate que quiera decir? Es decir, ese es un tema de libertad de expresión y nunca puede ser eso considerado una actividad criminal. ¿Me entendés? Eso, uh-huh. Lo único que puede ser considerado una actividad criminal, donde la libertad de expresión tiene su límite, es cuando yo hago señalamientos o una persona hace señalamientos en contra de un particular, injuriándolo o calumniándolo. Y fuera de esos casos, todo, y cuando digo todo, exactamente a eso me refiero, todo es válido. La protección a la libertad de expresión es de tal naturaleza, y esto lo podemos amarrar con el constitucionalismo del que hablaba Antón, y solo la gente que entiende o que entendemos de constitucionalismo vamos a entender esto con más claridad, y la gente que no entiende la importancia del constitucionalismo, como la CICIG, por ejemplo, no entienden esto. La libertad de expresión implica que tenés que aceptar y tolerar todas estas cosas con las que no están de acuerdo, que te parecen indeseables incluso, abominables, incluso el hate speech. Por ejemplo, en Estados Unidos las cortes han fallado que el llamado hate speech, uh-huh, por muy aborrecible que sea, es parte de la libertad de expresión. Y el tema es, no se puede llegar a una situación donde alguien tenga la verdad de qué es aceptable o no y ese alguien sea capaz de censurar al resto. Entonces, yo sí le tengo mucho miedo a esto. Claro, esta es una forma de intimidar, esta es una forma de decir, miren, ya los tenemos ubicados, ya sé quiénes son. ¿Verdad? Es una forma muy, muy subliminal, si lo quieres ver así, de decir eso. Pero hay que tener mucho cuidado. Recordemos ese reglamento de debate, recordemos todas estas situaciones, es decir, pongámoslo en contexto, no solo de este estudio, sino en contexto de todo lo que se ha venido discutiendo últimamente en Guatemala de querer callar. ¿Que hay fake news? Sí, hay fake news. ¿Que hay gente que dice disparates? Sí. ¿Que hay gente que dice cosas ofensivas y abusivas? Por supuesto. Pero al final la tarea está en el discernimiento que el ciudadano tiene que hacer y hacer un esfuerzo por tener un criterio propio y un criterio lógico. Claro que va a haber gente, perdónenme la expresión, que se la van a babosear. por estos netcenteros que dicen estas cosas escandalosas, por supuesto, pero ese es el precio que hay que pagar. Ese es el precio de por tener libertad, así es.
De decidir y de elegir. Ahora, Alejandro, conforme ibas hablando, pensaba en casos como los que se hablaban en Estados Unidos, que sí, y se incidió a través de redes sociales en las votaciones. Claro. Se hablaba también en México, si había alguna incidencia en las votaciones, y ahora en Guatemala. Sí. ¿Esto es diferente o también tiene una connotación penal, por así decirlo?
Es que no hay ninguna connotación penal. Es que, digamos, en Estados Unidos se armó toda esa trama y, digamos, y los últimos hallazgos más bien van evidenciando cómo la persecución y la acción fue dirigida y enfocada e intencionada de parte del lado demócrata. Y esto se habla muy poco en la prensa mainstream porque es una prensa sesgada. Yo no voy a defender a Trump acá, pero el punto es, hubo abusos de poder y abusos de autoridad dentro de la administración Obama como para empezar a adentrarse en esos probes, que le llaman en inglés, en esas investigaciones que se hicieron a la campaña de Trump. Ahora, que alguien publique estupideces en una página de internet y que la gente se lo crea, pues al final ese es el precio de la libertad y ese es el precio de la democracia. Tampoco es que Vladimir Putin le fue a dar 100, no sé cómo se dice la moneda rusa en español, pero digamos $100 a cada gringo para que votara por Trump, no, y si le compró su voto. Rublos. Es que no sé cómo se dice. Entonces voy a eso, ¿no? Es decir, probablemente hubo influencia de todos estos sitios. Sí, claro que hay influencia, pero también hay influencia del otro lado. También hay un montón de censura en el sentido de... Y censura, de hecho, digamos, por ejemplo, todo lo que no es políticamente correcto. En Estados Unidos es muy difícil hoy decir cosas que no son políticamente correctas, porque el peso, la censura, es terrible. Y es más, y esas actitudes políticamente correctas son las que más bien sí han sido impuestas por las cortes y sí han sido impuestas por los gobiernos. Te diría que es, en el caso de Estados Unidos, es realmente al revés. Y eso fue lo que al final cansó tanto a la población, al ciudadano promedio, decente, digamos, tradicional norteamericano, que no le gusta esa intromisión tan grande y tan fuerte en sus vidas y en decirle cómo pensar y cómo vivir y todo, digamos, este marxismo cultural o esta imposición de toda esta ideología de un montón de áreas, digamos, de los liberals en Estados Unidos, que los cansó. Y entonces, como sentían que estaban siendo víctimas de bully en ese sentido, pues fueron y votaron por un bully más grande que se llama Donald Trump para que los callara a todos, ¿me entendés? O sea, Trump es una consecuencia de los atropellos a las libertades, en muchos casos religiosas y de expresión de muchos norteamericanos que ya estaban cansados. Lo que pasa es que eso no te lo dicen los medios porque, uno, porque están sesgados, y dos, porque no conocen la realidad, y tres, porque no lo entienden. Pero eso es exactamente lo que pasó en Estados Unidos. Pero yo no quiero ver que Guatemala llegue a un punto donde alguien va a decir qué es válido publicar y que no, que es válido decir y que no, que es válido tuitear o no. Es más, si ves los mismos, tomemos a Estados Unidos como ejemplo, el mismo Twitter, que tiene una agenda ideológica, el mismo Zuckerberg, que tiene una agenda ideológica, cancela cuentas de activistas, llamémosles conservadores. James Woods, te lo pongo ejemplo, un famoso actor de Hollywood, ahora ya no tan famoso, que fue famoso hace muchos años, se cansó de que Twitter le inactivara su cuenta porque él publicaba, digamos, una visión conservadora republicana de las cosas, y como Twitter tenía una agenda liberal, demócrata, socialista, pues entonces lo censuraba hasta que dijo, ¿saben qué? Mejor me salgo de Twitter. Y Zuckerberg hace exactamente lo mismo. Y te cancelan las cuentas en Facebook si alguien publica algo que alguien más decide que es ofensivo. ¿Ofensivo para qué? Para la corrección política, para la progresía, que más bien es regresía. Bueno, ¿quién tiene el derecho de decirte a ti cómo pensar y qué es válido publicar o no? Es decir, la libertad de expresión no se puede limitar, no se puede. Eso, incluso personas que hacen, digamos, y me voy a ir a los casos más extremos, digamos, expresiones racistas y discriminatorias. Es
abominable, pero hay que vivir con eso, porque si no, alguien más tiene, digamos, la arbitrariedad de censurarte, y eso no se puede.
Estoy de acuerdo contigo en el punto que todos tenemos la libertad de expresar lo que pensamos, y muchos no piensan lo que expresan, pero también te diría que en el caso de las plataformas digitales, nos guste o no, son espacios privados abiertos.
Sí, claro, ellos pueden poner sus reglas, así es.
Ahí cambia. Y bueno, vamos al tema. Bueno, este es el informe que presenta la CICIG. Yo cuestiono cuál es el sentido de presentar este informe, si va a haber denuncias, o cuál es el sentido de, si, o sea, lo entendería de un centro de investigación, exponiendo un fenómeno social, un fenómeno, si quieres, de comunicación que está sucediendo.
O alguien que analice medios, exacto, o alguna cosa así, pero ¿dónde está, digamos, el aparato, no sé, de seguridad clandestino e ilegal en todo esto? ¿Me entendés? O sea, pero como criminal.
Efectivamente. Esa es una
de las... Eso es una forma de amedrentar la libertad de expresión, no es otra cosa.
Ahora, Alejandro, vamos al tema de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, que es otro de los temas que vamos a discutir hoy. Y este tema, la Corte la semana pasada tuvo una actitud un poco extraña, porque primero cumplió con los plazos que había establecido, por lo menos el lunes. El miércoles ya dio avisos de que no quería entrarle a un tema, porque resolvió el tema de Tel Maldana, resolvió el tema de Radford, resolvió de otros temas, sí, también, y agregó otros temas que no los tenía en la lista, pero los metió. Sin embargo, el de Sandra Torres no le quiso entrar. Y cuando le entró, pues sacó una resolución que pues deja mucho que desear.
Sí.
Entonces, ¿qué te parece si cuando regresemos del corte, y con esto pues ya se han ido definiendo quiénes van a estar o no en las papeletas? Y mucho se hablaba, Alejandro, que el tiempo, o que estaban jugando con el tiempo para jugar a favor de Sandra Torres, así como es, que fueran la porra o los cheerleaders, sí, de un partido político. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, entonces enfoquémonos en estos temas de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, qué pasa ahora con la Corte Suprema de Justicia y ese panorama electoral, que quienes van quedando. Vamos a hablar de eso cuando regresemos del corte.
Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Remember. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live. En directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir.
Estamos a Contravía PM, estamos platicando con Alejandro Valdizón con respecto a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Quieres que empecemos por orden cronológico o quieres empezar con la última resolución?
Sí, a mí me gustaría, digamos, yo creo que ya se ha discutido bastante cada punto, y yo quisiera tal vez dar otra perspectiva y otra vez y poner las cosas en contexto. Y tal vez me voy a ir un poco hacia temas más amplios y generales, pero yo creo que es importante. Digamos que si analizamos esto desde el punto de vista jurídico, y yo soy abogado, pues uno va a encontrar algunas explicaciones, o más bien no vamos a encontrar muchas explicaciones. En el caso de Sur y Ríos, pues hay un antecedente de una opinión consultiva donde muy claramente la Corte había fallado que esa prohibición se refiere únicamente si se tratase del periodo inmediato siguiente, como pasa con los parientes del presidente. Eso también lo sostuvo la Corte cuando se dio el amparo provisional a la misma Suri en la elección anterior. Entonces, la misma magistrada Ochoa, en su voto disidente, hace ver eso. Dice, ¿cómo es posible que hace 4 años dijimos una cosa y estamos diciendo exactamente lo opuesto? En el caso de Tel Maldana, pues digamos que es un tema estrictamente legal, en el sentido que no hay un requisito formal y por eso la dejan fuera. Y hay mucha gente que se queja, pero también hay casos donde otra gente, digamos que porque es un hecho conocido de que hay acciones penales en su contra, tampoco, o sindicaciones, no necesariamente acciones siquiera, sino sindicaciones penales en su contra, pues tampoco se les ha permitido participar. Entonces hay una especie de doble estándar, y por lo menos en ese sentido el Tribunal Supremo Electoral y posteriormente la Corte fue relativamente consistente. Pero yo lo quiero plantear esto desde una perspectiva más amplia, y lo hago así porque a los guatemaltecos las cosas se nos olvidan muy fácil. Entonces yo quiero hacer algunas preguntas para que la gente reflexione. ¿Cuántos partidos de la vieja guardia, digamos de los partidos que venían, partidos de peso, partidos grandes, partidos fuertes que eran protagonistas en el proceso electoral anterior, subsisten? A ver, ¿dónde está el Partido Patriota, por ejemplo? ¿Dónde está el Partido Líder, por ejemplo? ¿Y cuál es la razón de que estos partidos ya no existen? La razón de que estos partidos ya no existen fue por el tema del financiamiento electoral ilícito. Desde el momento que se dan esas acusaciones de financiamiento electoral ilícito en contra de partidos, y no los estoy defendiendo, por supuesto, en contra del Líder o en contra de Patriota, ¿qué pasa? Muy oficiosamente el Tribunal Supremo Electoral inicia los procesos de cancelación y los canceló.
¿Sí?
Todas las ratas del Líder y todas las ratas del Patriota, que cuando vieron que el barco se estaba hundiendo, se brincaron y se fueron a otros partidos, algunos a FS Nación, y ahí andan regados en un montón de partidos. Ahora, hubo otro partido que también tuvo señalamientos de financiamiento electoral ilícito en ese mismo proceso y no seguía al actual, pero ese por alguna razón no lo cancelaron, ¿verdad? Y no pasó nada. ¿Y ese partido cuál es? Pues es el partido de doña Sandra Torres. Entonces, ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral, en unos casos muy oficioso y en otros casos muy pasivo y muy complaciente y muy condescendiente? Eso es una pregunta que yo me hago. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con las acusaciones donde se ensañó tanto el Ministerio Público como la CICIG en contra de los secretarios generales de estos partidos por esos temas de financiamiento electoral, que después hábilmente los diputados reformaron, digamos, aquel famoso 406 y 407N que ya todos no sabemos de memoria, ¿no? Jimmy Morales tuvo un proceso de antejuicio por eso, por una plata ahí que tal vez no la contabilizaron bien. La misma Ninette Montenegro, que yo honestamente no creo que ella sea una delincuente, pues. Podría no estar de acuerdo con su forma de pensar, pero yo no creo que sea una persona del calibre, digamos, de otros delincuentes verdaderamente nefastos para la sociedad, o sea, podré criticarla yo de alguna otra forma, no estar de acuerdo. Hay otras cosas donde estoy de acuerdo. La respeto, la considero una persona respetable, pero también hubo un ensañamiento en contra de ella. Al final se aclaró el tema de Encuentro por Guatemala. Ya dijimos que Patriota y Líder desaparecieron. Pero ¿quién se recuerda cuál fue la suerte del secretario general de la UNE, que también fue acusado de lo mismo, que también fue llevado vía un proceso de antejuicio, y qué fue lo que dijo el juez en el caso específico de él? A ver si alguien se recuerda. Porque todos los demás, Jimmy Morales con antejuicio hasta el Congreso, Ninette Montenegro con antejuicio, los otros en la cárcel y con orden de captura, el partido extinto. ¿Y qué pasó con el secretario general de la UNE? Cuando finalmente llegó el día de la audiencia, y le voy a recordar a usted, amable oyente, porque yo sé que no se va a recordar, el juez muy ágilmente dictó una falta de mérito. Falta de mérito quiere decir aquí no hay nada y ahí queda.
O sea, es una acusación que no tiene sustento.
O no tiene sustento, o el juez no lo quiso ver, o el Ministerio Público presentó algo, no sé, o no tenía, no sé. Pero es decir,
el juez básicamente lo que dice es, lo que yo interpreto aquí es, sí, que no hay, sí, para dónde.
Okay. Claro, pero es decir, yo no voy a confiar a ciegas en lo que resuelve el juez, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Estoy dudando, tal vez el Ministerio Público hizo un trabajo de él, tal vez era el juez, tal vez hubo una complicidad entre el juez y el Ministerio Público. Lo que yo sé es que a todos los demás les cayeron con todo el peso de la ley y a este partido en específico no lo quisieron tocar. Y esta es la UNE. Y el secretario general, pues ahí, que era en ese entonces, pues no tuvo ninguna consecuencia. Y ahí no es que yo tenga nada en contra del secretario general, estoy haciendo una comparación entre el trato diferente en contra de todos los demás partidos, a diferencia, valga la redundancia, de la UNE. ¿Y qué pasó con el antejuicio a Sandra Torres? Exactamente lo mismo. Viene la Corte, es decir, toda Guatemala escuchó el audio, menos la Corte Suprema de Justicia. Solo la Corte Suprema de Justicia no escuchó el audio donde le hacen ese ofrecimiento de 40 millones o qué sé yo. Toda Guatemala lo oyó, excepto la Corte Suprema. Y la Corte de Constitucionalidad, con esta resolución, pues dice, bueno, pues doy el amparo, pero al final no lo doy y el tema, pues sí, igual, y ahí cuando se me dé la gana, pues sigo, ya les doy una decisión más definitiva, pero de momento que siga la candidatura. Que también hay que decir, el hecho de que hubieran dado el amparo y hubieran revocado, digamos, o suspendido la decisión de la Corte, no necesariamente implica que le iban a revocar el antejuicio, solo quiere decir que era básicamente decirle a la Corte, vuelva a conocer, pero en este caso no se lo dijeron. ¿A qué voy con todo esto? A que es muy evidente, yo creo que hay muchas razones lógicas para pensar y para ver que sin duda la UNE y su candidata Torres tiene mucho poder y mucha influencia. Y que es muy evidente que pueden la UNE y sus allegados y sus candidatos influir en jueces, influir en magistrados, influir en la Corte de Constitucionalidad. Lo mismo te puedo decir de la sala de la Corte de Apelaciones que le dio las medidas de seguridad en contra del periódico. Una cosa inaudita, una cosa sin ningún sentido, sin ningún sustento. ¿En qué cabeza va a pensarse que un tema de libertad de prensa puede ser constitutivo de femicidio y violencia contra la mujer? O sea, mucha gente lo ha intentado, pero a nadie se lo daban. A ella sí se lo dio una sala. Y lo mismo también con el juez o la juez, no recuerdo, perdonen, que le dio también las medidas de seguridad en contra del fiscal Sandoval, cuando también por el pretexto o la excusa del femicidio quiso callarlo con el tema de las acusaciones que la FESI estaba llevando. Entonces, ¿a qué voy con esto? La UNE es un partido que realmente tiene muy bien puestos a sus operadores políticos en puestos claves. Yo he escrito mucho sobre esto, pues no tanto mucho, pero me refiero al sistema, ¿verdad? O sea, a cómo opera, digamos, el sistema. Y entonces ahí es donde realmente se encuentran las explicaciones de por qué la Corte de Constitucionalidad falla a favor de ciertos intereses, porque una de sus principales operadores es esta magistrada Porras, ¿no? Uh-huh. Y Matabela y Bonerje y toda esa gente. Y tú ves, digamos, los votos disidentes, por ejemplo, en el caso de Suri, que son los que han salido y se han hecho públicos, y ves los razonamientos coherentes, y sobre todo coherentes con los precedentes que ya hay, ¿no? Hay dos precedentes. Y luego no hemos visto los disparates que esta gente ha publicado, y eso lo juntas con los disparates que daban, digamos, en los otros casos, donde muchos sí cuestionábamos a la Corte de Constitucionalidad y decíamos que no es infalible y decíamos que sí podía cometer abusos en sus fallos, a pesar de que muchos tontos útiles lo negaban, y te das cuenta que hay, digamos, toda una cooptación de parte de un partido muy influyente de las instancias más importantes. ¿Por qué el Ministerio Público presenta la acusación un día después de que quede inscrita? ¿Por qué no un día antes cuando no tenía antejuicio? O sea, todo está confabulado y eso es algo que de verdad debería preocupar a la población, porque hay una concentración de poder muy grande. Hay una concentración de poder muy grande y muy peligrosa. Eso, por supuesto, tiene que ver con la forma en que se eligen a los magistrados, por la forma en que se hacen las designaciones para las cortes, Corte de Constitucionalidad, que es lo que tantas veces hemos dicho que hay que cambiar, ¿no? Pero eso no lo vamos a cambiar si no tenemos un entendimiento claro de por qué y cómo hay que cambiarlo, y dos, la gente honrada que sepa cómo tienen que ser esos cambios, ¿verdad? Entonces, sí, para mí es un tema peligroso. Este no es un tema jurídico, este es un tema, yo lo veo, si querés, incluso desde la lógica del análisis económico de la política, que es tal vez una de las áreas que a mí académicas que más me interesa. Es decir, todos estos actores políticos están ahí precisamente para favorecer a estos intereses, y quien mejor ha sabido jugar el juego y mejor posicionado tiene a sus operadores y más influencia ha logrado y con estas resoluciones judiciales de jueces, de magistrados de sala, de Corte Suprema y ahora de Corte de Constitucionalidad, es la UNE y Sandra Torres.
Que al final es el partido que ha logrado tener una mayor estructura.
Claro, y perdón, y se me olvidó uno más, y el propio Tribunal Supremo Electoral, también sesgado. Ahora, o sea, a cuenta de que el Tribunal Supremo Electoral oponiéndose o impugnando la candidatura de Sury Ríos. Y no es que yo simpatice con Sury Ríos, uh-huh, ni la conozco a la señora. Pero mi punto es, ¿ves la oposición sistemática del propio tribunal a incluso a sacar a los rivales del camino?
Algo que me llamó la atención y que hablabas era con respecto a, y sí, recordando la actitud oficiosa del Tribunal Supremo Electoral cancelando partidos acusados de financiamiento electoral, sí, ilícito.
Excepto uno.
Excepto
la UNE.
Excepto la UNE también.
No se atrevieron la persecución a hacer lo mismo que se hicieron con otros, claro.
La persecución a los secretarios generales de los partidos. Ahora, el hecho que la Corte de Constitucionalidad, ¿a quién le rinde cuentas?
A nadie, pues, es que, a entonces, sus dueños, ¿verdad?
Es que ese es mi punto, porque al final a quien le rinde cuentas es al que lo elige cada 6 años.
Pues al que, es, sí, cada 5 al que lo elige o al que lo tiene bajo su dominio, digamos, ¿verdad?
Pero para poder tener ese dominio implicaría mucho es mantenerse en el puesto.
Ah, no, claro, pues eso puede ser una forma o puede haber otro tipo de negociaciones que no conocemos, ¿verdad? Pero, digamos, hay una magistrada, esta magistrada Porras, recordemos que este es su segundo periodo en la Corte.
Y que cada vez se ha vuelto más, ¿verdad?, activista.
Y cada vez se ha vuelto más activista. Entonces ahí yo creo que es bastante obvio que ella está pagando favores. Es lógico pensar que ella está pagando favores por haberla renombrado, digamos, designado para un segundo periodo a la Corte.
Porque al final tenemos una Corte corporativista donde cada grupo o cada gremio va a poner a sus representados, a sus representantes. Con el agravante que cada 5 años están a disposición.
Y se renueva en pleno, ¿verdad? Que es
otro tema también.
Es otro tema, es decir, cuando decimos que la Corte está politizada y sometida a intereses políticos, es precisamente por eso, porque todo el proceso de integración de la Corte y de designación de los magistrados es politizado, y quien más poder político tiene es el que más influencia va a lograr ahí después. Y hoy estamos viendo las consecuencias de eso. O sea, esto no es casualidad. O sea, y lo digo más, cuando decimos, por lo menos cuando digo, hay que cambiar el sistema. Esto es lo que la gente tiene que entender por cambiar el sistema. No es, estos liberales otra vez hablando de el estado mínimo y de bajar los impuestos. No, señores, es que también está todo el tema del diseño y de la organización política, que es lo más lejano a un sistema republicano que tenemos aquí. Entonces, aquí se puede ver con mucha claridad, sino cómo te explicas que sistemáticamente Tribunal Supremo Electoral, juez de instancia, magistrado de Corte de Apelaciones, magistrados de Corte Suprema de Justicia y la misma Corte de Constitucionalidad, todos están actuando en favor de ese interés específico.
Y están quitando todos los obstáculos posibles, claro, entre ellos candidatos que pudieran haberle hecho sombra o haber peleado esta elección, los están quitando a pesar de todos los señalamientos, porque también recordemos que pareciera que no hay ninguna investigación y menos denuncia con respecto al la que no sé si el tema ya es usurpación de funciones, que era lo que en la época en que el gobierno que nosotros en lo particular lo llamamos el gobierno de Torres Colón, ella ocupó funciones que para las que no fue electa.
Claro, tenía mucho poder, ¿verdad? O sea, no hubiera sido una usurpación en el sentido formal, a menos que formalmente que lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero de facto era el poder detrás del trono, por así decirlo, ¿no? Eso era muy, muy, muy obvio.
¿Cuáles son las implicaciones de largo plazo? O sea, vamos entendiendo que al final lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de la forma en que se eligen y se mantienen los magistrados en todas las cortes.
Sí, y los congresistas también. Es decir,
y cómo se eligen congresistas, claro. Por otro lado, es ¿Cuáles son las consecuencias de tener estas cortes tan voluptuosas, veleidosas o caprichosas, arbitrarias? Vamos perdiendo ese respeto hacia la Constitución, o la Constitución se va volviendo en lo que quiera el magistrado de turno.
Sí, es que, exactamente. Es que, digamos, la gente trata de darle una explicación desde la óptica jurídica a estas cosas. Y entonces ahí dirán, bueno, no, lo que pasa es que esto, no, lo que pasa es que lo otro. No, es que esto no tiene una explicación desde la óptica jurídica. Esto tiene una explicación desde el punto de vista del análisis del sistema. Es decir, cuando uno entiende, hace un análisis realista, ¿verdad? No idealista, realista, de la organización del sistema político, y uno ve cómo está diseñado para que ciertos intereses y grupos de poder lo coopten e influyan en los jueces y magistrados que al final dictan, digamos, cómo se interpretan antojadizamente, por supuesto, las leyes, desde ahí lo vas a entender. Es decir, claro, o sea, cuando se entiende que los políticos son los que ponen a las cortes, pues lo que vas a tener son cortes politizadas, digámosle de una manera resumida. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Ya lo demás es un pretexto. La gente, es que ya, la gente se pone a, bueno, ¿cómo entendemos el fallo de la corte y los argumentos que aquí, que allá, que la ponencia no sé quién, que la ponencia no sé cuánto? No, señores, es que aquí es al revés. Aquí es, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es impedir la candidatura de doña Suri Ríos. Ok, bueno, entonces ponga cualquier palabrerío que le venga en mente ahí con tal de que diga que ya no puede. O sea, esto funciona al revés, sí. ¿O cuál es el objetivo aquí? El objetivo aquí es que no vamos a ver el tema del antejuicio de doña Sandra Torres por tal o cual razón. Bueno, entonces invéntese ahí usted que sí da el amparo provisional, pero que no lo da, que suspende, pero que los efectos no se suspenden, y que esto y que lo otro. Es decir, el lenguaje lo puedes adecuar a lo que querrás. O sea, esto funciona al revés. No es que haya un razonamiento crítico de índole jurídico que diga, bueno, llego a esta conclusión, no, de ninguna manera. Aquí es la intención de la Corte, la intención política de la Corte en todos estos casos es tal, es favorecer aquí, perjudicar acá, hacer esto, lo otro, y luego le busco. Y exactamente lo mismo hacían con la CICIG, y exactamente lo mismo hacían con esos temas. Y por eso es que habíamos quienes decían, miren, señores, la Corte está actuando mal. Está haciendo cosas que no están en ley. Claro. Está atribuyéndose facultades que no están en la Constitución. No sean brutos. Abran
sesionando
los ojos.
Sesionando domingos en hoteles.
Sí, claro.
Cuando existía dónde sesionar. Y para terminar, Alejandro, por otro lado pensaba, bueno, el panorama electoral, pues ya lo ha ido despejando a machetazo limpio la Corte a través de sus resoluciones. Sí. Y queda Sandra Torres. De las tres que estaban liderando las encuestas, solo queda Sandra Torres, y de ahí quedan partidos pequeños o candidatos con menos intención de voto.
Sí, y perdón, te voy a interrumpir ahí rápidamente. Las reformas a la ley electoral están diseñadas para que nuevas figuras y partidos pequeños no tengan la más mínima posibilidad.
Así es.
Porque recortaron el plazo de campaña, adelantaron la elección, le pusieron un candado al financiamiento a los partidos políticos, y es decir, partidos emergentes tienen cero posibilidades contra el establishment que ya está. Y como ya decía, ¿cuál es el establishment? Porque los que ya estaban, líder, patriota, X, Y, Z, todos están cancelados. ¿Y cuál es el único que sobrevivió? Es decir, todo está diseñado para favorecer esta candidatura.
Y esa era mi siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo fiscalizar las elecciones si, por ejemplo, uno de los temas con el partido FSN Nación en las elecciones anteriores era precisamente la fiscalización de las elecciones para asegurar que los votos se contaran bien?
Por ejemplo, claro.
Ahora ya no hay esa opción porque está satanizado el dar dinero para fiscalizar votos.
Sí.
Al final, esto favorece a las estructuras que ya están armadas.
Así es, exactamente.
Y entonces los ciudadanos tendrán que tomar este papel.
Sí, de alguna forma sí, pero estos partidos pequeños emergentes difícilmente tengan, digamos, la cantidad de afiliados y gente que pueda hacer esto, porque normalmente ese tema de los fiscales es un tema de voluntariado. Hay mucha gente que lo hace por vocación y es una cuestión de voluntariado, pero cuesta. Entonces ahí básicamente será de confiar en el ciudadano honrado y decente, que es al final la última garantía del proceso electoral, que es patojos de 20, 25 años o gente mayor, qué sé yo, que hace esa labor voluntaria de irse a sentar ahí un domingo y cuenta las papeletas y pues suponemos que es gente bien intencionada y la verdad yo creo que los resultados de las elecciones en Guatemala desde que se utiliza ese modelo han sido confiables.
Claro, ahora lo que habrá que entonces es aprovechar esas redes que tanto han vilipendiado, sí, para poder dar a conocer las votaciones conforme se vayan dando en cada mesa, en cada así centro es. De votación.
Sí, yo digamos, yo honestamente no veo realista una posibilidad de fraude o que alguien manipule los resultados o pues quiero pensar que eso no es posible aún en Guatemala, ¿verdad?
Esperemos que así sea, porque también hay que tomar en cuenta que si bien es cierto, entre más le allanan el camino a Sandra Torres, también más se va reforzando. Otro tema que no nos dio tiempo de hablar, que tal vez hablemos la siguiente semana, es sí, el tema del antivoto.
Así es. Exactamente. Y ahí, digamos, ahí es donde va a estar la cuestión, ¿verdad? Es decir, si realmente ese antivoto se concentra en un candidato específico, y ahí básicamente tendrías que sumar dos fuerzas antagonistas, que son la gente de Telma y la gente de Suri, que yo honestamente veo un poco más difícil que eso suceda. Tal vez los une más su desprecio por Torres, no sé, y eso supera, digamos, esa barrera y al final, como dice Marta Yolanda, pues tal vez el que pase a segunda vuelta gana. Espero que Marta Yolanda tenga razón. Yo soy un poco menos optimista que Marta Yolanda en ese sentido, ¿verdad? Y lo discutíamos justo la semana pasada, pero la verdad que espero yo ser el equivocado en este caso.
O sea, tu punto es que haya segunda vuelta.
Ah, no, de que hay segunda vuelta. Es decir, es casi imposible que un candidato, Sandra, que es la que quede puntera, que quede en primera, sí.
Tu escepticismo es si este que pasa a segunda vuelta
va a tener suficientes votos Torres, para ganarle a Torres. Sí.
Bueno, no sé. Yo considerando que en la segunda vuelta es una votación urbana.
Sí.
Y que en las áreas urbanas, según las encuestas, es donde más se concentra el voto.
El antivoto, sí.
El reto de Sandra Torres es conseguir que los alcaldes que ya están electos, que ya no tienen ningún incentivo, claro, al igual que los diputados, lleven a la gente a votar. Sí,
así es. Y al final, voy a decir algo, y la razón de esto es la siguiente, y era lo que lo publicaba la semana pasada. Independientemente de que gane Torres o independientemente de que gane el que se cuela segunda vuelta, lo que sea, donde sí hay que tener cuidados en el Congreso. Y no vote por ninguno de esos, ni gente que se alía con ellos.
Claro, porque al final...
Usted dice, bueno, no voy a votar por Torres, pero sí por Semilla, le está haciendo el favor a Torres. No voy a votar por Torres, pero sí por Codeca, le está haciendo el favor. O no voy a votar por, qué sé yo, voy a votar por Yamatei o quien sea, pero voy a votar por todos, también les está haciendo el favor. O sea, porque todos estos partidos de mercenarios son los que hay que excluir del Congreso. Hay que tener mucho cuidado, si es que los hay, de identificar quiénes no son esos mercenarios que se van a ir a vender al mejor postor.
Y que ojo, es que de... eso
exacto,
no implica que los nuevos no sean mercenarios.
Ah, por supuesto.
Que partidos nuevos no sean mercenarios.
Sí, y sobre todo cuando ves esas vallas con el montón de dipukits, ¿verdad? Gentes que pues apenas andan estrenando DPI y ya quieren ser diputados, ¿verdad? Entonces es muy complejo ese tema realmente, muy hay que ponerle mucha atención.
Pues muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias por haber compartido nuestra transmisión. Gracias por sus comentarios. Nos dice Byron, pagando favores es lo que hacen la mayoría. Si ganan una posición, están más que obligados a pagar favores. Y habla acerca de invertir en educación para que la gente conozca más y no sea analfabeta. Y abrirles oportunidades y que tengan para una vida mejor y no solo regalarles cosas. Muchas gracias también a José Calderón desde Nueva Orleans. Saludos a Byron desde California. También a Miguel que nos saluda desde Santa Rosa. Muchísimas gracias y gracias por compartir nuestra transmisión. Vamos a nuestro siguiente programa. Vamos a cambiar de tema y estaremos hablando acerca de factura electrónica en Más Negocios.
Libercast presentó. una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.